Tema que vamos a tocar a continuación junto a la licenciada María Marta Bianco. Ella es psicóloga, es coordinadora de grupos, es docente de nivel inicial, es animadora pastoral, coordinadora general también de Puente Clown, Payasos de Hospital. Y hoy vamos a abordar el tema, como te decía antes, en el primer bloque, de la gracia y de la naturaleza, de pasar a la otra orilla, de evolucionar psicoespiritualmente. De psicoespiritualidad se trata este ciclo. Y la vez anterior que hablamos de las voces de nuestra mente que nos dejan atrapados muchas veces en este laberinto mental, y esto que nos sucede con lo que pensamos, con lo que sentimos, cómo poder integrar todo esto, todo aquello que no integramos, sabemos que esas partes de nosotros que no amamos se vuelven limitaciones. Y como que estamos invitados a despertar, ¿no? Esto, despertar nuestra conciencia de lo que no somos, estos programas de nuestra mente, estos laberintos, ese parloteo, somos mucho más que eso. Y vamos a tratar de descubrirlo junto a Marimar, quien ya está con nosotros. Hola Mari, buen día, ¿cómo andamos?
Hola, qué introducción, pero maravillosa. Estaba escuchando y se me caía la mandíbula. Digo, ¿qué era el programa, Vero?
No, para nada, te necesitamos siempre.
excelente, pero bueno. Hola a todos, otro encuentro más, que realmente yo los disfruto mucho, y especialmente porque los oyentes siguen enviando mensajes durante la semana, y de eso también vamos armando los programas en este feedback, ¿no? De ida y vuelta con el otro, que a veces uno piensa algo, pero el otro también te hace cambiar el curso, porque eso está muy bueno, ¿no?
En la sí, eso es lo que le decía yo a la gente apenas iniciamos, que el programa lo hacemos entre todos y que también tengan en cuenta que ese abrir el corazón, esas emociones internas que nosotros tenemos al querer expresar algo, el equipo, todo el equipo de la radio y los profesionales que están al aire, los toman esos mensajes para luego armar lo que significa la evolución de estos ciclos. Así que bueno, te pasó esto justamente con un mensaje. El programa de hoy tiene que ver con un hilo conductor que surgió de un mensaje de uno de nuestros oyentes.
Exactamente,
¿no?
Que ahora lo vamos a después a leer.
Dale.
Y bueno, este día, digamos, se me dio por así titularlo, ¿no? Desde la lectura de la palabra, porque yo para preparar los programas siempre trato de leer la palabra y encontrar en ella, ¿no?, la riqueza que Jesús nos trae desde también su personalidad, como decimos siempre, ¿no? Al ser un ciclo de psicoespiritualidad, tomamos de Jesús, por supuesto, como siempre decimos, ¿no?, una, digamos, reflexión teológica, que no podría hacerla yo precisamente, o exegética a través de la palabra de la Biblia, sino, bueno, hacemos una lectura psicoespiritual, ¿no? De justamente tomamos actitudes de este Jesús humano, este Jesús hombre, que a la vez tiene su mirada todo el tiempo en la eternidad, en el cielo, en la trascendencia, y desde ahí nos inspiramos, ¿no?
Sí.
O sea que seguimos con el contenido, perdón, del otro día, reforzando, pero damos un paso más, ¿no?, en el trabajo del mundo interno hoy, para poder evolucionar, transformarnos, siempre desde este paradigma de la relación interpersonal con Dios y con la creación, ¿no?, que tenemos los cristianos. Voy a leer entonces este pasaje de La Tempestad Calmada, del Lucas 8, del Evangelio de Lucas, del capítulo 8, del versículo 22, que dice: un día Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Ellos partieron y mientras navegaban Jesús se durmió. Entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval, la barca se iba llenando de agua y ellos corrían peligro. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: maestro, maestro, nos hundimos. Él se despertó e increpó al viento y a las olas. Estas se apaciguaron y sobrevino la calma. Después les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Y ellos, llenos de temor y admiración, se decían unos a otros: ¿quién es este que ordena incluso al viento y a las olas y le obedece? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, ¿no? Qué la propuesta de Jesús, ¿no? Qué interesante. Con qué firmeza Jesús, en este primer versículo, dice: pasemos a la otra orilla, ¿no? Uh-huh. Esta firme intencionalidad siempre de Jesús, ¿no? Que no, siempre lo tenemos que tener en cuenta también para nosotros, ¿no? Nuestra vida, cuando decimos algo, ponemos un límite o ponemos una intención en lo que hacemos, ¿no? Esta intencionalidad firme de Jesús, pasemos, ¿no? Que no preguntó, bueno, ¿quieren pasar? ¿Qué les parece? ¿No? Con un rodeo, sino pasemos a la otra orilla, ¿no? Cuando algo sabemos que nos va a hacer bien, esto de formular la intención firme, ¿no? Ya sea para nosotros o para el otro. Digo, tengamos en cuenta esa palabra porque realmente es muy interesante, ¿no? Para tenerla en cuenta. La propuesta de Jesús es la propuesta de pasar a la otra orilla, entonces, ¿no? Pero ¿cuál es la otra orilla en términos de lo que veníamos hablando la semana pasada, de poner, como decías vos, Vero, en orden nuestra mente, de tenernos por ahí para respirar en el día, focalizar la atención en el presente, disminuir el divague mental, ¿no es cierto? Y lograr reducir la ansiedad un poquito más, ¿no? Que es el mal de nuestro tiempo. ¿Cuál es esta orilla a la que Jesús con firme intención nos dice pasemos? Y acá viene el mensaje de nuestra querida oyente de la semana pasada, cuando ella nos cuenta y dice, estoy escuchando, decía ella, ¿no? Que no tenemos el nombre, muchas psico y poca espiritualidad, decía nuestro oyente, ¿no? Y no se olviden de Dios, de la Virgen, y ella nos cuenta que todos los días reza laudes y también el rosario, y que es aparentemente mamá digamos, tiene sus hijos, hace las cosas de la casa y trabaja, pero siempre poniendo el centro, ¿no?, en la oración. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención cuando ella dice esto de escucho mucho psico y poca espiritualidad. Entonces, hoy podríamos detenernos, ¿sí?, a definir un poco el objetivo de la psicoespiritualidad. ¿Qué les parece? Bien,
perfecto, está buenísimo.
Y ahí aparece, ¿no?, este concepto tan fuerte, digamos, antropológico, si se quiere, para los cristianos, de San Agustín, cuando él decía, la gracia supone la naturaleza, ¿no? ¿Qué significa esto, que la gracia supone la naturaleza? Es decir, que la acción divina del Espíritu Santo en nuestra vida, en forma de lo que solemos, digamos, recibir como gracia, ¿no? La gracia sacramental, la lectura de la palabra, la oración, los regalos de la fe, ¿no es cierto?, por supuesto, pero los regalos que la fe nos va dando a lo largo de nuestro camino, el crecimiento en la fe también, las etapas de la fe, de evolución de la fe, siempre va a necesitar, se enraiza, digamos, ¿no?, todo este mundo de la gracia en nuestra naturaleza humana. Nosotros no somos ni ángeles, ni espíritus, somos humanos, redimidos, por supuesto, ¿no?, por la entrega de Jesús, pero esto nos permite acceder a la libertad interior, a la sanidad y a una vida que merece ser vivida. Es decir, la gracia nos permite esto, pero siempre desde nuestra humanidad, desde nuestra psicología, desde nuestra personalidad. Desde ahí vamos hacia, ¿sí? O sea, Dios jamás va a pasar por arriba de eso, ¿no? Sino con eso. Fíjense que los milagros y todo son siempre signos de Dios, con esto, con lo humano, con los panes, con el vino, con lo que tiene que ver como signo sacramental, es decir, con la vida, ¿sí? Sí. Es decir, nunca Dios pasa por arriba como si fuera Superman, ¿no? Violando nuestra libertad, sino con nosotros, desde nuestra humanidad, desde nuestra personalidad, ¿no? Esto significa que para ser un cristiano integrado, una persona integrada, ¿no?, creyente, necesito trabajar esta naturaleza que San Agustín dice que esta gracia supone, se enraiza en esta naturaleza. Sí. Necesito trabajar esta psicología, esta personalidad, este cuerpo, para poder recibir los regalos de la gracia y que esto me vaya, de alguna manera, modelando, ¿no?,
así es,
a lo largo de la vida. Nuestra naturaleza humana podríamos describirla como un jardín, ¿no? Hay muchos autores que hablan de esto, el jardín interior, que hay que trabajar, desmalezar, limpiar muchísimo, tanto que hasta nos lleva el último aliento de la vida. Esto, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, esta médica psiquiatra, tanatóloga norteamericana, que ha tenido experiencias muy fuertes de acompañamiento en los últimos momentos de la vida de los pacientes, siempre cuenta en sus libros las experiencias casi al borde de la muerte de las personas, cuando en realidad todavía en ese último momento y en ese último aliento hay un proceso de transformación, de conversión, de pedir perdón, de conectarse con un familiar lejano que con el cual estaba alejado la persona. Bueno, ¿no?, muchísimas experiencias que tienen que ver con que hasta el último minuto de la vida estamos trabajando esta naturaleza para poder elevarla, ¿no? Qué fuerte,
y
¿no?
trabajarla y sobre todo integrarla, porque me quedo con esta palabra de la integración, porque quizás muchos de los que nos llamamos cristianos dejamos de lado o rodeamos o hacemos un rodeo por ciertas circunstancias que nos pasan interiormente, como diciendo, esto no puede ser que me pase a mí si yo voy a misa. Por ejemplo, odiar. Por ejemplo, tener un sentimiento de venganza.
Exacto.
Por ejemplo, tener una enfermedad en mi cuerpo y decir, bueno, no, esto ya está, ya no forma parte de mí, o yo no soy eso, ¿no?
Claro.
Y no tomarlo como un despertador, la enfermedad como despertador, para seguir ahondando en mí, ¿no? Yo lo asumo y lo trabajo, y,
claro,
y voy al médico y, y lo integro también, ¿no?
Sí, porque entonces, a veces el gran, digamos, el gran mecanismo defensivo que tenemos, muchas veces las personas de fe, es la huida.
Claro.
Es un mecanismo que nos puede servir un tiempo, pero realmente no es un mecanismo que nos integre. Huir, negar, la negación es otro mecanismo que a veces adviene cuando uno recibe una noticia fuerte o cuando uno tiene que realmente poner mucha energía en un trabajo interno. Por ejemplo, pienso, ¿no?, en una relación con un hijo muy dificultosa, en una relación tóxica de pareja, que el otro día también una oyente nos comentaba, donde tengo que poner mucha energía de trabajo interior, que ahora vamos a ver desde qué lugar. Bueno, ahí a veces aparece el mecanismo de la huida hacia lo espiritual, ¿sí? El peligro, ¿no? Me vuelo, ¿sí? O el o la negación. No, esto no me está pasando, no asumo y demás, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces la pregunta también, vamos vinculando algunas cosas, ¿no? Rezando, leyendo la palabra, como decía un paciente, el otro es un paciente, miren, discúlpenme, el vicio profesional, un oyente, ¿no? Decía el otro día, rezando, leyendo la palabra, la vida sacramental, ¿me sano? La pregunta, ¿no? También una que largo al aire. Por supuesto que son gracia, claro que son gracia de sanidad, siempre y cuando mi naturaleza, siempre y cuando suponga, como decía San Agustín, mi naturaleza, que esté suficientemente preparada para recibir esos regalos innumerables de la gracia de Dios. Y fíjense lo que pasa en la barca. ¿Estaban preparados los discípulos para recibir a Jesús con ellos en el bote? Fíjense lo que les pasa, ¿no? Su naturaleza, como las nuestras, estaban llenas de miedo, ansiedad, se viene la tormenta y la actitud, digamos, y con todo el respeto, hippie de Jesús, de dormirse ahí tranquilamente.
Sí.
Y estos que decían, pero por favor despertate, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo? Con tanta relajación que nosotros estamos zozobrando en el mar, ¿no?
Sí.
¿Qué pasará si hoy a mí me ocurriese, ¿no?, esto? Y claro que me ocurre, porque Jesús más de una vez está conmigo en el bote, ¿en dónde? ¿No? A veces estoy en un retiro, Jesús está conmigo en la barca, o estoy en la misa, Jesús está conmigo en la barca, ¿sí? O tengo una experiencia espiritual muy fuerte en algún encuentro, y está conmigo Jesús en la barca, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo salgo de ahí y otra vez empiezo a zozobrar con el miedo y la ansiedad.
Sí.
¿No? O sea, me dura, a ver, ¿cuánto me puede durar un retiro la experiencia? Así como de serenidad, de tranquilidad. A mí, por lo menos, no sé, una semana y ya ha empezado otra vez, ¿no?, la vorágine, ¿no?
Sí, alguien decía por aquí, Maxi Largi, que viste que es un cantante cristiano,
sí,
que también nos contaba el otro día que fue un retiro, un encuentro con amigos espectacular.
Y
dice que salió de ahí, se cruzó con los que venían de la cancha de River, que salía, se le fue toda la gracia.
Claro, ahí está el bote. Pero
estábamos
con Jesús en el bote y se nos fue, ¿no es cierto?, a los caños el bote. Entonces uno dice, la presencia de Dios, sí, claro, es tan fuerte que calma el mar, pero en ese retiro o en esa experiencia, pero salgo y a la semana mi ritmo loco o al minuto de mi cabeza vuelve otra vez el temor, la ansiedad. Bueno, bienvenido. Si a usted le pasó eso, es humano.
Claro, felicidades, es humano.
Felicidades, es humano. Y necesita... Sí. Necesitamos seguir trabajando esta naturaleza con los medios que la modernidad ha puesto a nuestro alcance, que también son gracia. Esto también es una buena noticia. Cuando hablamos de psicoespiritualidad, hablamos de que tanto lo psicológico como lo espiritual se integran, se autoabastecen mutuamente, y todo lo que a veces accedemos de sanidad desde lo psicológico también es gracia. Una terapia es un momento de luminosidad. Miren, yo les cuento dos anécdotas. Una desde mí y otra desde yo, desde mí como psicóloga.
Sí.
Más de una vez, cuando un paciente sale del consultorio, aunque no sea creyente, por supuesto, ¿no? Yo siento como que Dios estuvo presente en esa sesión y agradezco y me quedo en un ratito en alabanza, porque se produjo un momento de luminosidad profunda. Y digo, acá estás. Y me pasa muy a menudo eso. Y salgo emocionada, pero emocionada no de la emoción de lo que al otro le pasaba y me contaba, sino de la emoción de que Dios estuvo ahí presente. Y más de una vez yo también he salido de experiencias de mi terapia o de encuentros con algún terapeuta, cantando y alabando a Dios, porque sentía que, como dice la palabra, la verdad me hace libre. La verdad de mí misma me hace cada vez más libre. La verdad los hará libres, ¿no? La verdad de la revelación los hará libres, pero también la verdad de uno mismo te hace libre. Y eso es más amplitud para recibir los regalos de la gracia, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿en un ateo? Si voy, empiezo como, ¿no? Mi cabeza, mi ego, que es muy vivo y muy, manipulador de mí mismo, empieza como a armar dicotomías, dualismos, todo el tiempo. Si esto, no lo otro, si lo de acá, lo de allá. Sí, empieza a oponer, porque le encanta, ¿no? La oposición permanentemente, ¿no?
Estamos dialogando con la licenciada María Marta Bianco, para nosotros Marimar. Ella es psicóloga, es coordinadora de grupos, es docente de nivel inicial, es animadora pastoral y coordinadora general de Puente Clown, que son payasos de hospital, una tarea realmente maravillosa. Hoy estamos hablando de pasar a la otra orilla sobre la base de este evangelio tan hermoso y también tan conmovedor y movilizador, si nos ponemos a pensar en nosotros mismos dentro de la barca, hablar de la sanidad y la santidad y hablar de trabajar nuestra naturaleza y la gracia de modo integral, ¿no? Integrar. Esto es la palabra que se me venía también en el bloque anterior, que quería trabajar también, trabajar nuestra naturaleza, decías vos, Marimar, nuestra naturaleza como si fuese un jardín. Yo quería preguntarte, Marimar,
sí,
¿cuáles son los aspectos más comunes de nuestra naturaleza que como seres humanos estamos invitados a trabajar? Aparecía el ego, ¿no? Pero ¿cuáles son esos aspectos comunes de la naturaleza que todos estamos invitados a seguir un camino de sanación, de reconciliación con nosotros, y después cómo laburamos el jardín? Porque la pregunta surge, me descubro a mí mismo en mi naturaleza, ¿y después qué hago?
Exactamente, es muy interesante la pregunta y nos lleva al trabajo, cuál es, bueno, a meternos en el corazón de esta tarea, ¿no? Primeramente, la pregunta también que surge es, ¿para qué justamente tener, digamos, pasar a la otra orilla? ¿Para qué este cultivo de la psicoespiritualidad? Sí. ¿Para tener una existencia individualista? No está en el plan de Dios eso. Si uno mira a Jesús, el hombre, el Adán, ¿no? Y lo lee desde la perspectiva del Apocalipsis, ¿no? Donde justamente desde ahí tendríamos que leer todo el Evangelio para atrás, ¿no? Este nuevo Adán que Jesús es el proyecto del hombre. O sea, Dios en Jesús, Dios Padre, en Jesús revela el hombre integrado. En Jesús el Padre revela esta personalidad integrada, esta personalidad compasiva, esta personalidad social, digamos, de Jesús, dada a los demás, esta personalidad serena, esta personalidad dada a la paz, ¿no? Dedicada a la paz. Si uno lee realmente el Apocalipsis se da cuenta que el proyecto de Dios para el hombre es Jesús de Nazaret. Ese es el hombre decimos mujer, ¿no? Hombre, persona. Esa es la persona, el modelo de persona que el Dios Padre quiere para nuestra vida, ¿no? Entonces, no es para tener una existencia individualista, esto de cultivar la armonía en nuestra vida desprendido de todo lo demás. No. Esto tiene que ver con un proyecto de Dios. La santidad es Jesús. La santidad es el modelo de hombre, ¿no? Antropológicamente, que Dios Padre propone es Jesús. Por eso lo miramos a él, su psicología miramos, ¿no?
Sí.
Y aparece el primer obstáculo, que es el ego, pero ojo, vamos a hablar claramente. El ego, o el yo, ¿no es cierto? El yo es una instancia psíquica necesaria que permite construir nuestra identidad desde que nacemos, ¿sí? Ese narcisismo primario, ese narcisismo que nos constituye como personas de una manera y de otra, distintas al otro, con una identidad original, ¿no? Que nos permite crecer en discernimiento, en reflexión, en elaboración, ¿sí? En modular, en ir modulando los impulsos que provienen desde el interior nuestro, también ir modulando, es decir, calibrando las exigencias del medio, las exigencias de la cultura, los valores que nuestros padres nos fueron imprimiendo, que nuestra familia, que nuestra educación fue imprimiendo. Es decir, el yo hace un trabajo muy grande, ¿sí?, de equilibrar todas esas fuerzas, ¿sí? Y es lo que nos permite mantener nuestra identidad en el tiempo. Yo soy hoy, seré mañana cuando sea viejita, fui esto cuando era niña, soy la misma persona, se mantiene nuestra identidad en el tiempo. Es muy importante. Pero cuando hablamos del ego, estamos hablando de cuando este yo no termina de resolver justamente el narcisismo y se pasa de rosca, digamos, ¿no? Sí. Entonces nos separa del otro por los conflictos, se agranda, ¿no? Se agranda y cobra mucha potestad al punto de que se transforma como una muralla, ¿sí? Y hablamos del egoísmo, que se traduce en egoísmo, en individualismo, en una personalidad rígida, muy rígida, muy poco flexible, que no puede abrirse al consenso, abrirse a la negociación con el otro, abrirse al construir con otros, a la tolerancia, ¿no? Este yo que nos va dividiendo y es el productor de las grietas, de las divisiones, de las separaciones, de partir, ¿no? La realidad en pedacitos, partidos, ¿no? Suena, ¿no? Conocido. Sí. ¿No? Este yo que nos va haciendo pequeñas cárceles.
Sí, muy unido a la soberbia y a la autosuficiencia. Muy unido, me imagino, a la soberbia y a la autosuficiencia en este
totalmente
sentido,
¿no? Y para la persona que lo padece, a veces este yo, decimos los psicólogos, megalómano, como muy grande, muy agrandado, muchas veces, lamentablemente, la persona no es consciente de esto, ¿no? Hay que hacérselo, digamos, visualizar o ayudarlo a que sea consciente desde procesos terapéuticos muy fuertes, porque esto tiene atenuantes. Hay narcisismos y narcisismos, hay algunos, bueno, muy propios de la adolescencia, por supuesto de la niñez, los niños tienen esto de ser centro, muy propios de la omnipotencia infantil, muy propios de la omnipotencia adolescente, pero cuando ya esto entra en edades más avanzadas, es mucho más difícil después, ¿no?, desactivar el mecanismo, ¿sí? Este es el primer obstáculo con lo que nos encontramos, que sería nosotros mismos, pero como engrandecido, ¿no?, como un yo que se hizo grande, ¿no?, como un hueso que crece fuera de lo normal, digamos, ¿no?
Sí.
Este es el primer obstáculo que encontramos. Y después, yendo un poco más adentro también, en la vida de los santos, por eso ahí también decíamos sanos o santos, ¿no? Y tomando a los santos también como gente que integrada, que evolucionó, ¿sí? Sus personalidades, uno podría decir, ¿eran tan sanos los santos? Bueno, ¿cómo eran estas personalidades? Hay comentarios de tal santo o tal otro que tenía una persona muy fuerte, mismo de la madre Teresa, o el cura Brochero, bueno, que van siendo muy muy pintorescos algunos comentarios, ¿no? Pero si algo podemos decir, ven que profundamente integrados, desde el rasgo original y único de sus personalidades. Ellos vivían su personalidad totalmente, ¿no? Con libertad, ¿no? Y uno de los rasgos que también nos lleva a nosotros a trabajar nuestro jardín interior era que era el desapego, ¿no? Personas que tenían muy trabajado el desapego y la libertad en sus vidas, ¿sí? Recibían la vida con ecuanimidad, con justicia, digamos, como la vida como venía, ¿no? Y prontamente se desapegaban de situaciones en las que podían permanecer o encadenados o atados o digamos, o como estancados, ¿no? Si leemos o tomamos algún santo que a cada uno le haya marcado la vida, nos damos cuenta de eso, ¿no? Que tenían muy trabajado el desapego. Así que otra cuestión para elaborar además del ego, es el desapego, que va de la mano, ¿no? Cuando uno tiene un ego muy afirmado, demasiado distanciado de los otros, está muy pegado a eso. Entonces, sí, trabajar el opuesto, que es el desapego, bueno, ayuda muchísimo, ¿no?
Acá hay que aclarar, Marimar, también que uno puede estar apegado a muchas cosas.
Sí.
Apegado a uno mismo, al propio ego, apegado a las personas, apegado a las cosas. Hay diferentes
apegado a situaciones traumáticas, apegado a situaciones de poca valoración, de autoestima muy baja. Bueno, hay muchos, ¿no? Apegos, ¿sí? Porque esas cosas me dan seguridad hasta que me dejan de dar, porque en realidad son como muletas muy falsas. Me dan seguridad, pero en realidad me están carcomiendo la vida interior.
Sí, ¿sí? Así lo definís, como muletas.
Muletas.
El apego es una muleta.
Son unas muletas, o sea, uno dice, bueno, estoy pegado a este vínculo tóxico, pero en realidad me da seguridad. No te da seguridad, lo que te está haciendo es carcomiendo la vida. Lo que pasa es que uno tiene mucho miedo a cortar, ¿no? Como los discípulos en la barca, ¿no? Hay miedo, hay temor a cortar con cuestiones que nos van como raleando la energía y raleando la vida adentro nuestro, ¿no? La vida, como el jardín, ¿no? Que hay malezas que uno dice, qué linda esta plantita. Yo a veces no sabía mucho de jardinería y veía que le decía a mi mamá, qué linda esta plantita. Me dice, no, esa plantita se llama cicuta y te va a comer todo lo demás.
Claro.
Plantas,
no era tan linda,
la cizaña, claro, que dice el Evangelio. ¿Cuál? Y yo decía, ah, pero qué linda que es. Sí, linda en apariencia, pero después ahoga la vida del jardín, ¿no?
Qué sabiduría la de la naturaleza, linda en apariencia, mirá vos, ¿no? De la apariencia también tenemos que hablar, porque muchas cosas que hacemos, dejamos de hacer, o miramos y dejamos de mirar, nos dejamos llevar por las apariencias. La palabra nos dice, Dios no ve las apariencias justamente, sino que ve el corazón.
Creo
que ahí está el trabajo, ahí está la invitación, Mari, ¿no?
Claro, hay muchas cosas que nos parecen atractivas y lindas en la vida, que decís, uy, qué bueno, yo estoy apegado a esto, pero en realidad después a la larga te vas dando cuenta que es cizaña, o que es cicuta, que nos va haciendo muy mal, ¿no? Y eso, bueno, ahí también la gracia ilumina, cuando uno, la gracia es como un gran foco de esos, tipo de teatro o de cine que ilumina la imagen, bueno, cuando la vemos esa imagen iluminada, decimos, pucha, pero mira, esto no me está haciendo bien, ¿a dónde me está llevando? No, la verdad que me está restando energía, a veces es un trabajo, a veces es un vínculo, es un hábito, a veces es un hábito, es una costumbre, como decíamos el otro día, un hábito de la mente, que en realidad no me está haciendo para nada bien esto, ¿sí? Y un día lo veo con esa luz enfocada de la gracia, ¿no? De la gracia, que puede ser tanto espiritual como psicológica, en una terapia, en una experiencia, en un taller, ¿no es cierto? Bueno, los santos entonces eran personas muy desapegadas y libres en eso, ¿no? Amaban incondicionalmente, pero soltaban las relaciones tóxicas, ¿sí? Yo me acuerdo de todo el vínculo de Santa Teresita Niño Jesús con su superiora, que hay un montón de anécdotas por ahí, si uno las va leyendo en su historia, ¿no? Y uno decía, bueno, a ver, esta monjita amaba incondicionalmente a esta mujer, pero por otro lado, bueno, el amar incondicionalmente la separaba de lo tóxico del vínculo también. Me decía, bueno, la amo, pero no me engancho, ¿no? Porque si me engancho con esto, termina con mi vida, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante también para trabajar internamente la naturaleza. ¿Qué relaciones tengo y cuáles son aquellas que me generan mucho malestar? Que estoy llamado a amar incondicionalmente, pero no tengo por qué estar en la misma vereda, ¿sí? En el sentido de la misma vereda me refiero, no que no me cruce de vereda, sino que no necesariamente tengo que trabajar con él, ¿sí? O no necesariamente tengo que estar compartiendo, ¿no? Algo, una tarea en equipo, por ejemplo, porque sé que la otra persona, bueno, tiene sus manipulaciones, sus modos. Bueno, entonces yo me llamo a amarla. Amarla, perdonarla, respetarla, pero necesariamente tengo que estar con él en ese mismo sitio, ¿sí? Entonces esto también preguntarnos, ¿sí? Un oyente la semana pasada también nos hablaba de esto, ¿no? De cómo fue también pudiendo tomar distancia de algunas vinculaciones que no le estaban haciendo bien, ¿sí? No significa no amar, sino tomar distancia para que esto no me termine carcomiendo, digamos, ¿no? La energía y demás. Por supuesto que nosotros tenemos una dimensión de cruz, ¿no? Que aparece ahí como también como un faro que ilumina, que uno dice, bueno, esto lo entrego a la cruz, lo paso a la cruz, lo entrego, y cuando uno lo entrega, ¿qué está haciendo? Lo suelta. Porque entregar a la cruz significa soltarlo. Sí. Suelto, me desapego de esto en la cruz, y bueno, y entonces puede volver a florecer la vida ahí, ¿sí?
Ay, la pregunta es, ¿cómo trabajamos todo? ¿Cuáles son las herramientas del jardinero? Porque, claro, ahí estamos en este jardín con algunas flores muy, muy bellas, que esto es lo que hay que resaltar, ojo, porque estamos uh-huh. hablando de cosas a trabajar, pero nos olvidamos también de resaltar que somos, sí. somos bellos, realmente Dios nos ha creado así, no para estar continuamente adentro de una barca, sino...
Exactamente.
Porque parece sino que la vida es una tormenta o es un tormento. No, la vida es muy hermosa y tenemos que tratar de que las tormentas pasarlas siempre junto al Señor, que siempre está allí, manso y humilde para recibirnos y misericordioso por sobre todas las cosas, pero la pregunta es cómo trabajamos
claro,
estas
porque
cosas
además
que surgen.
Ahí en la barca, ahora vamos a la pregunta, Vero, es una barca que está dormido. Está dormido porque está sereno, porque él sabe que esa tormenta va a pasar y que tu vida va a volver a florecer. No está Jesús dormido porque es un irresponsable.
Tal cual.
Esto tenemos que tener claro.
Que quede claro. ¿No?
Dios no desaparece porque es un irresponsable de nuestra vida o cuando sentimos como una gran, un sentimiento desértico, ¿no? En el corazón o la noche oscura del alma o vivimos como que no... sentimos que no hay una sensación sensible, justamente, valga la redundancia, de la presencia de Dios. No lo vemos porque parece que Dios se hubiera dormido o se hubiera ocultado. Dicen los místicos que ese momento es el más sagrado de la fe, porque es cuando Dios pareciera que se oculta para que yo cobre más fuerza y realmente pase esta batalla. Y Él sabe que la voy a pasar, y Él sabe que yo... que este miedo a la tormenta no me va a vencer y que esto va a pasar y que la oscuridad se ilumina y que esto es para tiene un mensaje para mí para seguir trabajando otro peldaño, ¿no? Para seguir subiendo, ¿no? Espiritualmente evolucionando y que es algo para que encierra un mensaje para crecer, ¿no?
Hola Radio María, soy Gustavo desde Buenos Aires y estoy escuchando el programa. Quisiera hacerle dos preguntas a la licenciada. La primera es, no sé si, espero que me pueda responder, ¿no? La cabeza, la psicología, la psique, digamos, ¿se puede decir que es lo mismo que la espiritualidad? ¿Ahí reside lo espiritual o son dos cosas distintas? En la psique, en la cabeza, en la psicología, los pensamientos, las emociones, ¿se puede decir que está lo espiritual, se vive la espiritualidad ahí? Esa es una. Y la segunda es, qué bueno que usted, licenciada, es cristiana, católica, practicante, se nota. Yo he estado con varios psicólogos por una depresión grande que tengo y los psicólogos que he tenido no... me parece que no eran muy creyentes o algunos solamente de la boca para afuera, ¿no? No quiero hablar mal, pero que usted recomienda quizás a los que somos practicantes católicos buscar terapeutas también cristianos, católicos o da igual. A mí me parece que no da igual, pero quisiera saber su opinión. Gracias, soy Gustavo desde Buenos Aires. Chau.
Buen día, querida radio. Les comparto con ustedes que donde se manifiesta mi ego siempre en querer hacer las cosas por mis propias fuerzas, muchas veces. Y la particularidad que siempre noto es que cuando, después de renegar tanto porque las cosas no salen como yo quiero, cuando algo se me da, le agradezco a Dios. Es como medio contradictorio. Y después pensando más en frío, siempre digo, pucha, yo sé que solo no puedo, pero es una lucha constante. Bueno, gracias. Bendecido día.
Muchas gracias, bendecido día para estos hermanos. Marimar, qué hermoso, ¿no? Que se pueda abrir el corazón de esta
dos
manera.
Varones, además. Me alegro y dos varones. Son dos hombres.
Sí. Y hay que resaltarlo esto porque sabemos que este fluir interior muchas veces a los hombres se les dificulta un poquito más que las mujeres, que somos más verborrágicas, que estamos por ahí en contacto a flor de piel con ciertas emociones. Así que lo felicito a Gustavo, a nuestro último amigo también.
Sí. Si querés empezamos con la respuesta a Gustavo, ¿sí?
Por favor, sí.
Porque enlaza con lo que estábamos hablando de, bueno, una pregunta muy interesante, muy sabia y para aclarar, la psique de los griegos, donde que ellos localizaban el alma, y psique y alma para ellos era lo mismo, digamos. Y bueno, diríamos lo siguiente: en este momento lo psíquico, todo el funcionamiento de nuestro psiquismo y lo emocional, la neurociencia, la neurobiología lo localiza en nuestro cerebro, es como fruto, ¿sí?, de todo el funcionamiento cerebral, las neurohormonas, de hecho que, bueno, muchas veces las depresiones y las patologías psicológicas y psiquiátricas tienen que ver con un interjuego, ¿sí?, justamente hormonal de nuestro cerebro, ¿sí? La síntesis serotonina-dopamina y otros, digamos, otros neurotransmisores que fundamentalmente actúan allí. Entonces el mundo psíquico lo localizamos en el funcionamiento cerebral. Lo espiritual, para aquellas personas que consideramos la vida justamente no como desde el materialismo, que sería, bueno, la mente y el cuerpo y punto, cada vez más hay más paradigmas de trascendencia, y no solamente cristianos, ¿no? La espiritualidad en general en este momento es una dimensión que se está trabajando desde varias, no solamente religiones, sino también prácticas, porque se considera que el espíritu es trascendente, nos trasciende, que el ser es inmortal, más allá del ropaje que tenga en nuestra vida. Sí. Digamos, la dimensión espiritual supera al psiquismo, ¿sí? Supera al psiquismo, nuestro espíritu humano, ¿sí? Entonces tenemos una mirada trascendente, una antropología trascendente, por lo menos la antropología cristiana es una antropología trascendente. Y como yo soy cristiana, miro también al hombre desde esa antropología, una psiquis, un cuerpo y una psiquis unidos y en espíritu, ¿sí?
Sí.
Por lo tanto, bueno, sí, hay, digamos, enfoques terapéuticos más materialistas en donde no se considera, digamos, la dimensión espiritual de la persona. Se la tiene, se la respeta, porque un psicólogo, como decimos siempre, un buen terapeuta tiene que respetar esta dimensión, Gustavo, de tu vida. O sea, un buen terapeuta tiene que escuchar y escucharte esta dimensión espiritual, ¿sí? Porque la persona viene con su integridad y con su creencia, y desde ahí también manifiesta sus síntomas. Entonces es fundamental que un terapeuta escuche esto. Cuando él pregunta si conviene ir a un terapeuta que tenga una raigambre cristiana o una... Bueno, siempre hablamos cuando en varios programas en estos años me han preguntado esto, y yo siempre digo, vuelvo a decir, un buen terapeuta escucha la dimensión espiritual de la persona. Yo he tenido terapeutas que sabía que eran ateos y que no tenían una creencia, pero escuchaban y alentaban y conmigo esta dimensión espiritual personal. Así que eso es un tema. Y después, bueno, sí, hay gente como, por ejemplo, bueno, millones que podemos recomendar desde acá, como el equipo Alianza, que yo he trabajado ahí, gente que tiene una mirada trascendente e integrada del paciente, bueno, que trabajan desde esa mirada, ¿no?, desde esa óptica. Pero no sé si quedó clara esta pregunta de Gustavo.
Sí, absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Está unido, para Gustavo, está unido.
Sí.
Y la espiritualidad supera cualquier otra dimensión,
sí,
también,
sí.
Porque es la gracia propiamente de Dios, ¿no?
Sí,
la que supera nuestra naturaleza.
Volviendo, digamos, al tema de las herramientas, y después podemos ir a la pregunta del otro oyente, estábamos en, bueno, básicamente, ¿qué herramientas tenemos para trabajar esta interioridad y este jardín? Primero, y volvemos acá y enlazamos con lo de la semana pasada y con lo que vamos a trabajar la semana que viene, que vamos a hablar claramente, nos vamos a meter en el campo del estrés. Tiempo para mí. Esto es fundamental, gente. O sea, no podemos llevar una vida digna que merece ser vivida, como dice la Madre Teresa, pasamos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no suficiente tiempo viviéndola. Tiempo para nosotros. Y cuando decimos tiempo para nosotros, cada uno sabrá la dosis. En el día, mínimo un rato, mínimo un rato. En ese rato podemos hacer lo que queramos, es decir, está en nosotros dirigir ese rato, llenar ese espacio, podemos orar, podemos meditar, podemos focalizar la mente en escuchar, como decíamos el otro día, nuestro entorno, en serenidad, escuchar los sonidos del entorno, podemos estar sentados en un café escribiendo, leyendo una lectura espiritual, algo que nos haga mejores personas. El tiempo creativamente usado cada uno, pero sí dedicado para nosotros. Fundamental. No podemos seguir diciendo que no tenemos tiempo, es excusa, y que la vida nos controla, nos pasa por arriba como una ola y nos controlan desde afuera nuestra temporalidad. Eso ya no puede ser una excusa. Necesitamos tiempo para nosotros, porque si no, cada vez más vamos muriendo de a poquito y vegetando, digamos, ¿no? Pero como estamos en una radio donde la gente escucha estos programas, donde la gente tiene un registro, vamos a dar una vueltita más de rosca. Tiempo para nosotros. El otro día una chica decía, oyente, hago esto, el doctorado, tengo hijos, tengo tres estudios, ¿verdad? No tengo tiempo para mí, tengo la cabeza en mil cosas. Tenés que tener tiempo para vos. Y para eso a veces hay que dejar algo o desapegarse de algo, ¿sí? Por ahí, menos tiempo en la compu, menos tiempo en Facebook, menos tiempo en las redes, contestando WhatsApp y un tiempo dedicado para nosotros.
Sí. O sea, acá Karina, hablando de esto de soltar, sí, y hablando de tener el tiempo, para tener un tiempo tengo que soltar otras cosas, porque a veces totalmente uno está tan agarrado de la tablita, no se quiere soltar de la tablita en el río, sí, me estoy perdiendo del paisaje, ¿no? Exacto. Karina pregunta, Marimar, ¿qué es soltar? ¿Entregar? ¿Qué es? ¿Cómo se logra? Dice Karina.
Qué linda pregunta, ¿cómo se logra? Bueno, Jesús tiene un montón ahí de metáforas en la palabra, ¿no? Hay un montón de metáforas que yo les propongo que agarren un resaltador de color y agarren el Evangelio, tomen el Evangelio, tomen el Evangelio un día que tengan ganas, que puedan, tengan tiempo, y empiecen a buscar justamente, ¿no?, los versículos, dejarse como encontrar por la palabra, dejarse encontrar por la palabra. Y los versículos, irlos subrayando donde ustedes van viendo qué dice Jesús de esto de soltar, ¿no? Cuando habla y dice el que pierde su vida, el que gana, quiere ganar su vida la perderá, ¿no? Ahí hay una clave fundamental en cuanto a soltar. Soltar es vaciarse. Es decir, cuando una situación me está llenando, me está llegando, como uno dice, no, el agua al tanque, me está llenando, sí, profundamente, me está comiendo las energías vitales, cuando me angustia, cuando me da miedo. Soltar es más, verbalizarlo, lo puedo escribir, lo puedo decir, nosotros que tenemos esta experiencia de la fe, podemos entregarlo a Jesús, te lo entrego, y lo suelto, ¿no? Cuando uno dice lo entrego, que se haga tu voluntad, es soltar, decir, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Esa es una frase para soltar. Es, digamos, el soltar tiene que ver con el lenguaje, que es generativo, el lenguaje cuando yo hablo y digo algo, genera una realidad, o sea que si yo digo, que se haga tu voluntad, lo entrego, lo suelto, ya estoy generando la acción, porque el lenguaje es generativo. Hay que tener cuidado con lo que uno ve con las palabras, porque las palabras crean las cosas, ¿no?
Tienen su fuerza.
Sí. Tienen su fuerza y son creativas y son generativas. Entonces, bueno, ahí yo ya estoy entregando y estoy soltando, ¿sí? Y luego dejar de pensar en eso. O sea, cuando viene el pensamiento, vuelvo al foco de lo que estoy haciendo, al presente. Cuando vuelve otra vez el pensamiento rumiativo, obsesivo de eso, vuelvo otra vez al foco de atención que estoy haciendo, trabajando, estudiando, caminando, ya lo entregué, listo, ya lo solté. Soltar es, hasta físicamente podemos hacer el gesto, ¿no? Es como respirar hondo y cuando uno va a la pileta y nada, ¿no? Se tira ahí en el agua. Bueno, ahí, se tira. Confiado en la vida, confiado en la vida. O sea, confiado en que la vida, que es una creación divina, de Dios, bueno, tiene su, como decimos siempre, su sabiduría propia, ¿no? Y Dios no está dormido porque es un irresponsable, vuelvo a decirlo. Está allí porque sabe que hay un dinamismo vital, que hay un dinamismo vital, que aunque nos pasen cosas muy feas y muy dolorosas y muy traumáticas, ese dinamismo vital va a terminar generando en nosotros un aprendizaje muy profundo, haciéndonos más fuertes, más resilientes y más libres. Por eso les hace pasar por la barca. La barca es la vida, la barca es la vida, es el símbolo de la vida. Entonces, los hace tener una experiencia de soltar. Suelten el miedo. Yo me duermo porque la tormenta es pasajera. Porque la vida tiene un mensaje de que sí, viene la ola, viene la tormenta, y después viene la calma y viene el aprendizaje. Entonces, si uno aprende a confiar como un niño en ese dinamismo de la vida, generado por Dios, claramente, entonces nos vamos soltando cada vez más de las cosas angustiosas y dolorosas, ¿sí? Les cuento una anécdota personal, porque a veces uno dice, bueno, pero esto es muy lindo decirlo, pero la licenciada habla en teoría. Yo tengo una hija grande, la mayor, que está concursando para un doctorado en el exterior de lo que ella estudió, y se tendría que ir y mudar con su hijita de un año, que es mi nietita de 2 años, que la amo, y con la cual tengo un vínculo muy fuerte. Y bueno, esto me impactó muchísimo a mí desde el año pasado. Cuando yo me di cuenta que ya me estaba, como decimos, llenando el agua al tanque, dije, de la angustia, acá tengo que soltar esto. Primero porque no sé el resultado, si lo va a lograr o no lo va a lograr. Y primero me estoy angustiando por el tiempo anticipado de que no voy a ver a mi nieta por 5 años, o la voy a ver entrecortadamente. Me estoy angustiando por adelantado. Ya estaba con algunos síntomas físicos, porque la angustia, vieron, cuando no tiene salida, empieza a enfermar, a dar pequeños síntomas, luego más fuertes. Bueno, lo psicosomático, ¿no? Y hasta que decidí esto. Dije, me acordé de otras experiencias de la vida muy fuertes donde yo había hecho así, puf, me había tirado la pileta y había soltado. Lo solté. Lo solté y al poco rato, al poco tiempo, a los pocos días, empecé a vislumbrar otra vez, ¿no? Mi fuerza vital, mi alegría. Bueno, lo puse en su lugar. Bueno. Hoy por hoy todavía no sabemos el resultado de este proceso, pero yo me siento totalmente libre.
Equilibrada en tu lugar.
En
para
mi
poder
lugar,
seguir viviendo.
Esa carga, ¿no?
Claro. Acá, por ejemplo, Claudia se comunica, otra mamá, pero con otra circunstancia, ¿no? Claudia, que es de Bariloche, dice, querida hermana, ¿qué pasa cuando los tóxicos son los propios hijos? ¿Qué hacer? Bueno. Dice, ¿qué hacer? ¿Amar? Dice Claudia, ¿perdonar? ¿Soportar? ¿Cómo hacer?
Bueno, los hijos a veces se transforman en tóxicos, en actitudes tóxicas, ¿no? Vamos a decir, los hijos son tóxicos, no digamos ese título porque es nefasto. Pero los hijos a veces tienen actitudes tóxicas de manipulación, de demanda exagerada, ¿sí? Yo estuve el fin de semana justamente en una familia donde había un chiquito, ya no chiquito, un millennial de 21 años, con actitudes sumamente tóxicas hacia su madre, su padre, y yo fui testigo de esas escenas, ¿no? Sí. Y pensaba, bueno, ¿la función paterna termina en algún momento? Pregunto. ¿O es eterna, primero?
Pregunta,
hay
¿no?
que ver la edad de los niños, porque claro. si un chiquito es tóxico a los 7 años, estamos clasificándolo muy mal. Si un chico se transforma en tóxico en la adolescencia, uno podría decir, es normal que un adolescente sea tóxico, ya esto lo hemos hablado cuando hablábamos de adolescencia. Sí. Se ponen tóxicos. Largan no solamente este mal olor, sino también toxicidad. El adolescente se pone en una cosa radiactiva que, por supuesto, el padre tiene que aprender a negociar, a manejar. Pero todavía está bajo el ala de los padres. Ahora, cuando una persona ya se transforma en tóxica a los 30, 29, 25, 28, 24, y sigue, ¿no? Y sigo con la edad, ya ahí el padre se tiene que preguntar, primero, ¿qué me está intoxicando de él? ¿Su demanda, su manipulación? ¿cómo es mi función paterna? ¿Evoluciona o siempre tiene que ser igual que a los 5 años de edad, respondiendo a la demanda? Bueno, ahí tengo que seriamente pensar cuál es mi función paterna y cómo la estoy desarrollando. Si yo estoy cubriendo demandas todo el tiempo, si yo estoy respondiendo a sus manipulaciones, me equivoqué. Tengo que rebobinar, ver cartas de nuevo. En cuanto a trabajar el jardín interior, hacer una consulta pastoral de la escucha, trabajarlo con el con alguien que yo reconozca como entidad pastoral, un interlocutor válido, hacer una consulta a un profesional de la salud mental, a un counselor, bueno, lo que yo encuentre a mano y crea conveniente y crea que es alguien autorizado para acompañarme. Y ver qué me pasa con la función paterna, porque en algún momento la función paterna termina. Yo termino siendo, digamos, padre en el amor y en lo afectivo, pero no en la función. Voy a seguir siendo padre toda la vida en el amor y en lo afectivo, pero no en la función. No puedo seguir funcionando como papá y mamá a los 30 años del señor hijo, ¿sí?
Tal cual.
¿Se entiende?
Hay una pregunta interesante que viene de
Maricel. No sé si la contestamos, pero bueno, sí, puede ser una pista por ahí. Y en tal caso hay que reformular el vínculo, ¿sí? Bien. Porque bueno, lo amo incondicionalmente, pero tengo que reformular el vínculo, capaz que tengo que tomar distancia por un tiempo, capaz que tengo que poner límites muy firmes, si ese hijo ha avasallado mi integridad u otras cosas, ¿sí?
Bien. Y pedir ayuda y no quedarse solos.
Básicamente, que es otra herramienta del jardín, ¿sí? Dijimos, tiempo para nosotros en el día, recurrir a la pastoral de la escucha, a la consulta terapéutica, llámese psicólogo, counselor, ¿sí?
Bien. Viene Maricel con una pregunta interesante, dice, a Maricel, el desapego en la cruz como una ofrenda, qué bueno escucharte, Marimar, me estuvo pasando que mi barca se llenó de culpas, de dudas, sobre mis valores, por ayudar, me pasé de rosca, me pasé para el otro lado, y tengo que tomar como distancias y me sumerjo en el silencio. No es fácil, pero logro seguir y aprendo tremendamente. Sí. Muchas veces el no sé y el no saber me ayudan. Ahora, si el ego y el orgullo me dominan, ¿sirve enfocarse en mirar y hacer el bien o es un engaño psicológico? Pregunta Maricel.
Una pregunta que completa. Tiene como partecitas para desmenuzar. Sí. Bueno, esto de entregarlo desde el símbolo que yo sienta fuerte, es un inicio de soltar la cruz, entregárselo a la Virgen en la oración, formular esa palabra generativa, digamos, que va a generar una realidad. Yo suelto esto, lo dejo, bueno, todo eso. Que corrobora lo que Maricel está diciendo. Y por otro lado, el silencio también es un camino muy importante de sabiduría. Muchas veces frente a determinados vínculos, sobre todo, o a la afuera, familiar, o en un grupo, el darse el silencio, y no el silencio represivo, no el silencio represivo que no me deja hablar, eso no, inhibitorio, eso no es saludable. O sea, no hablo porque me inhibo, no hablo porque me reprimo, eso no. Pero ese silencio elegido, asumido, ese silencio que escucha más que habla, es un recurso muy importante a veces en una grupalidad y marca un cambio de posición grupal, familiar o grupal, el darse el silencio. Cuando los padres se dan el silencio, también ahí le podemos contestar al oyente, cuando los padres se dan el silencio y se retiran muchas veces de la escena, también es muy efectivo para los hijos. El darse el silencio, no el silencio de me callo porque estoy enojado, el silencio, como el retirar la carga de la palabra, ¿no? Al otro lo hace reflexionar.
Bueno, eso, y en esto es interesante que en la última parte Maricel dice, ¿no? ¿Qué hago cuando veo que el ego está como megalómano, que nos enseñaste hoy esa palabra, ¿no? Y empieza, ¿no? Como a abultarse como una bola de nieve.
Sí.
Y yo miro y hago el bien, porque me ayuda a salir. ¿Esto constituye una huida, es un engaño psicológico o es una buena herramienta, una buena salida?
No, hacer el bien siempre es una riqueza, es un recurso que nos saca del ombliguismo, que nos saca de mirarnos para adentro, de la exposición autística. El hacer el bien es altamente sanador para nosotros y para el otro. A veces puede estar teñido un poco también de narcisismo, porque bueno, uno recibe un reconocimiento por hacer el bien, recibe un feedback muy positivo, y eso al ego también lo ensancha, ¿no es cierto? Pero es mejor toda la vida ponernos a hacer el bien que quedarnos estáticos, quietos y digamos, pensando todo el tiempo, dándonos manija con las actitudes nuestras. En el hacer el bien vamos a ir creciendo. Y si el ego se nos va un poquito de foco, bueno, el grupo. Por eso siempre hay que confiar mucho en lo grupal y siempre hay que estar también, cuando uno hace cosas rodeado de alguien o haciéndolo con otro, es muy enriquecedor, porque ahí el ego aprende, baja el copete, se integra. Yo, por ejemplo, en el hospital, ¿no? No podría ir sola, la verdad que no podría. Yo no estoy tan acostumbrada a ir con el grupo, con mis compañeros, con la dupla. Todo se nos pasa, que la verdad que solo no, me siento como desarmada, porque el otro me acompaña, me ayuda, los ojos del otro me ponen límite, me aman, me incentivan. Por eso cuando hagan algo hacia otros, siempre rodéense de una comunidad, háganlo en comunidad. Es un llamado también de los cristianos. Fíjense, Jesús, vayan de dos en dos, ¿no? Cuando vayan a alguna ciudad, vayan en grupo, vayan de dos en dos, ¿no? Nos mandó siempre acompañados con otro, porque el otro te balancea, te equilibra. También te peleaste, te enojaste, hay conflicto, pero lindo. Conflicto lindo, el conflicto creativo, ¿sí? Y te baja el copete, y si tienes un narcisismo alto, te lo pone en su lugar, ¿no? Así
es. Qué belleza cuando puede uno escuchar a estas fibras íntimas del corazón de cada uno de los oyentes y ver estos aprendizajes que surgen a lo largo de la vida misma, ¿no? Marimar, esta oyente que nos decía, mira,
y no puedo,
pero es hermoso, realmente es hermoso. ¿Pudiste escucharlos bien? Ahí sí.
Sí, porque creo que lo que le pasa a Lidia le pasa muchas veces a las mujeres que ya somos grandes, que pasamos, ¿no?, los 50 años, calculo que ya estarán en esa edad o por ahí. Y que bueno, muchas veces uno siente que la vida puso mucha energía en educar a los hijos, en el matrimonio, en construir una familia, en reparar muchas veces experiencias personales de familia para que no ocurran en la familia que uno ha constituido. Y ese es un tiempo que seguramente Lidia puso diario, minuto a minuto, segundo tras segundo, y ahora que por ahí tiene un tiempo más planchado, porque capaz que los hijos ya se fueron o están con menos demanda porque son grandes, ella tiene un tiempo muy, hay demasiado, ¿me escuchás?
Sí, perfectamente, sí. Mari.
Un tiempo demasiado extenso, o está mucho con su esposo desde otro lugar, se va a encontrar, y a veces lo que uno encuentra en el otro, después que la función paterna se corrió un poquito, no es lo mejor que uno quiere ver en el otro, ¿no? Ni él en mí, ni yo en él, ¿sí? Aparece de vuelta una pareja que, bueno, tiene que volver como a repactar y a reformular el vínculo. Y ella dice que quiere desapegarse, seguramente porque está muy pendiente todavía de él. Lidia, hay un libro hermoso que te recomiendo, que lo podés conseguir, se llama Aventuras en la Edad de la Madurez. Aventuras en la Edad de la Madurez, de la licenciada Clara Coria. Bien. Alguna vez Radio María creo que la citó, le hizo un reportaje. Uh-huh. Es un libro muy hermoso, cortito, que habla un poco justamente de estas edades y cómo poder reformular la vida a partir de, seguramente, vocaciones que vos dejaste pendientes para redescubrir proyectos, aventuras, cosas que te hubieran gustado hacer mucho y no las pudiste hacer, y que ahora Dios te regala este tiempo de la vida para hacerlas. Esa es la buena noticia que te doy, Lidia, que este regalo que Dios te da ahora, este nuevo viaje, ¿sí?, de esta nueva etapa de la vida en la barca, bueno, tiene que ver con poder hacer cosas que no pudiste hacer antes y que dejaste pendientes. Hacete una lista este fin de semana de todas aquellas cosas que dejaste pendientes en la vida. Agarra una agenda, prendete una velita, toma el Evangelio, volvé a leer este pasaje de Lucas 8, quédate un ratito, hacete un té una birome, un papel, y escribía aquellas cosas. No, no digas, ay, esto no, porque es una locura, ¿cómo voy a hacer esto a esta edad? Escribí una lluvia de ideas, aunque sean alocadas, de todas aquellas cosas que quisiste hacer y no pudiste. Y bueno, después el segundo paso es llevárselas a alguien. Buscá un consejero, un terapeuta, un sacerdote que de confianza que con el cual vos te sientas muy afecta para hablar. Y si no, bueno, escribime y seguimos por vía mail esta conversación.
Bien, qué lindo lo que pasó también a esta hermana que con su pie en alto, por estar quebrada,
muy fuerte,
pudo contemplar a su familia. Me pareció muy muy fuerte el mensaje, ¿no?
Fíjate qué hermoso, cuando nos quebramos, empezamos a estar enteros.
Qué hermoso.
Siempre en nuestra vida el juego de opuestos. Sí, sí. Cuando nos quebramos, por dentro o por fuera, empezamos a descubrir la integridad de lo que tenemos, la gratitud. Agradecemos lo que se nos da, qué bárbaro, ¿no? Cómo las enfermedades o los síntomas o las cosas que nos pasan traen un mensaje. Y quedó pendiente el otro varón que habló, que no me acuerdo si después de Gustavo, ¿te acordás?
Sí, que no dejó su nombre, que contaba cómo manifestaba su ego particularmente, ¿no?
Sí, ¿y qué nos decía? Porque ahí nos quedamos... ¿Te acordás vos un poco qué nos decía?
¿Sabés que no recuerdo? Recuerdo que dijo eso, ¿no? Yo puedo manifestar el ego así. No sé si Lautaro lo tenés por allí, si lo podés chequear junto con Alejandro, a ver si lo podemos volver a pasar. Mientras los chicos lo buscan...
Bueno, porque estaba justito después del mensaje de Gustavo.
Exacto, sí.
Nos quedaba por ahí.
Exacto. Mientras los chicos lo buscan, ¿puedo leerte algunos mensajitos más?
¿Cómo no?
Porque hay un montón.
Dale, por ejemplo,
Marta cuenta que... Mi nuera constantemente me está demandando dinero a mí, a mi esposo, y eso me satura, me hace mal. Mi marido dice que siempre sí a todo, aunque se endeude, y eso me está saturando, nos cuenta Marta. Otro mensaje dice, buenos días, mis queridos radiomarianos. El tema es muy profundo y pregunto, ¿hasta dónde el crecimiento perjudica una relación porque el otro... con el paso del tiempo no crece? Es decir, cuando uno va destiempo, uno va en tren y otro va caminando, ¿no? ¿Qué pasa con esa evolución? Esa es la pregunta. Y otro mensaje dice, personalmente puedo soltar, cuando reconozco, acepto, lo observé, y bueno, esto es así, se lo entrego después a Dios. El 1, 2 y 3 dicen
hermoso.
Por acá, y es un mecanismo que esta oyente puede hacer, ¿no?
Claro.
Otro mensaje dice, buen día, doctora, a mí me cuesta soltar los problemas que por una situación estoy pasando, el no poder hacer nada y ver que mis hijas destruyen su vida y no poder ayudar. En este sentido, y tenemos el mensaje de este oyente que lo rescataron los chicos, lo escuchamos.
Sí. Buen día, querida radio. Les comparto con ustedes que donde se manifiesta mi ego siempre en querer hacer las cosas por mis propias fuerzas, muchas veces. Y la particularidad que siempre noto es que cuando, después de renegar tanto porque las cosas no salen como yo quiero, cuando algo se me da, le agradezco a Dios. Es como medio contradictorio. Y después pensando más en frío, siempre digo... pucha, yo sé que solo no puedo, pero es una lucha constante. Bueno, gracias. Bendecido día.
Ahí no había dejado, no. No había
muy
dejado
interesante.
Su
bueno, empezamos con el último y seguimos.
Sí.
¿Sí? Sí, bueno, en esto lo que aparece es una dicotomía muy fuerte entre fuerzas internas, ¿no? Como está, como si fuera una vocecita dentro de la exigencia, ¿no? En él, que le está diciendo todo el tiempo algo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que trabajar más la libertad interior de hacer y soltar, ¿no? Hacer y entregar los resultados, porque eso es fundamental. Uno propone algo, genera algo y entregar el resultado. Soltar el resultado no significa no llegar al objetivo. Yo hago algo, propongo algo desde mi fuerza, de mi autoestima, eso está maravilloso. Pero suelto el resultado, lo entrego el resultado a Dios, se lo entrego a la cruz, lo entrego a María, como decíamos, ¿no? Aquella instancia espiritual que más yo confianza sienta interiormente, lo entrego y suelto el resultado. El resultado ya no depende de mí, eso es fundamental. Los resultados de la vida no dependen de mí. por otro lado, los oyentes que hablan de sus hijos, ¿no? Que los hijos, las nueras que demandan, sí. Bueno, claramente allí hay un límite que hay que poner, ¿no? Y fundamentalmente en este jardín interior tomamos esta palabra que empezó Jesús a decir, que decíamos, pasemos a la otra orilla. Jesús tenía siempre una intención firme, una autoridad, como decían los fariseos, decían, este habla como si tuviera autoridad. Claro que la tenía, pero además es un hombre que no titubea. Su humanidad, cuando tiene que poner un límite o dice algo, lo dice firmemente. Jesús tiene una intencionalidad firme. Creo que ahí hay que afirmarse en un límite y decir basta, hasta acá llegamos. Y no es falta de amor, es ayudar al otro a que crezca y se desarrolle. Si yo le sigo pisando el puré, nunca va a aprender a comer papa solo, digamos, ¿no? Es decir, claramente, y ya es una persona grande, entonces el basta, cuando uno siente que el otro lo está exfoliando, ¿no? Exfoliar quiere decir, ¿no?, como sacándole lo propio, sin la posibilidad libre de decirle al otro sí o no. Porque, bueno, esto ya va más allá de una ayuda, ¿va? Se armó un mecanismo ahí tóxico, ¿no? Sí. De demanda irrefrenable. Entonces uno ahí tiene que poner el límite sanador, que habla Ansel Grum en su libro tan hermoso, límites sanadores, límites que sanan. El no es amor también. Jesús dice un montón de no en el Evangelio. Tomen la palabra, agarren una fibra y subrayen donde Jesús dice que no, donde Jesús pone un límite, donde Jesús no se deja.
Decía que, además de los hijos, decía cómo hace otra persona, que seguramente esto sucede en relación de pareja, ¿no? Si crecer espiritualmente, uno perjudica al otro, como yendo en dos tiempos diferentes, ¿no?
Ah, sí. No, jamás vamos a poder detener el crecimiento para ponernos a la altura del otro. Si no, me voy a poder cortar un brazo, y un cuento muy hermoso, que algún día se los voy a traer, sobre cortarme, ¿no?, un bracito o una pierna para ponerme a la altura del otro. Eso va en contra de la voluntad de Dios, porque el crecimiento y la evolución son imparables en el ser humano, y estamos llamados a crecer y evolucionar. Entonces, aquel que tiene que trabajar la rivalidad, o el que tiene que trabajar, digamos, qué hace con una persona, una mujer, una esposa que va creciendo espiritualmente, es el otro. Yo sigo creciendo. Puedo acompañar al otro desde la palabra, ayudarlo a que se dé cuenta de que, bueno, él también tendría que dar un paso en este vínculo de crecimiento, y en tal caso ayudarnos mutuamente también en un enfoque por ahí terapéutico, para ver en qué espacios, en qué situaciones el otro quedó detenido, no crece del vínculo, digo, ¿no? O ayudarnos con un sacerdote que nos focalice un poco también justamente esto, ¿no? Pero no puedo detener mi evolución, no puedo detener mi camino de crecimiento por nada ni nadie, porque eso es la voluntad de Dios, es el elan vital que decía, ¿no?, Nietzsche, es el Espíritu Santo adentro mío que está aflorando todo el tiempo. ¿Cómo voy a frenar eso? Sería como decir para un bebé que se quede bebé y no crezca más a la edad adulta, claro.
Vamos a cortar aquí porque lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, estamos algo pasaditos y todo, pero lo que hicimos la semana pasada lo hacemos de nuevo. Te paso los mensajes y sobre la base de esos mensajes también continuamos con esta temática avanzando.
La semana que viene vamos a trabajar un poquito también sobre el estrés y bueno, que los estresores y protectores también del organismo.
Buenísimo, María. Te espero la próxima semana, te esperamos todos.
Ahí estamos. Un abrazo grande. Un abrazo a todos.